Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bueno, pues vamos a continuar enseguida. Ya está subiendo para acá. Ha pegado un buen brinco, la verdad. Y ya tenemos ahí con nosotros a Jesús Callejo. Por fin, ¿eh? Por fin con nosotros. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, encantado, por supuesto, de estar aquí.
Bueno, director de un programa amigo, como es La Escóbula de la Brújula, que es una auténtica pasada y lo recomendamos para todos. Escritor e investigador de esos temas relacionados con la España mágica, con la historia, con el folclore. En definitiva, pues con la cultura del misterio. Es autor de una innumerable cifra de ensayos, pues por ejemplo, esa España fabulosa, a mí me encanta, grandes misterios de la arqueología, pero hoy viene a presentar una versión ampliada y revisada de esos enigmas literarios. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal, Álvaro? Pues nada, encantado, encantado. Bueno, en este caso, Carlos Canales, los enigmas literarios, ha intervenido poco, pero sí en dos obras que yo publiqué ya hace tiempo. La primera obra, en la que yo empiezo en el mundo literario y en el mundo del folclore, en el mundo de las tradiciones, que es el libro de Duendes. Y luego en otro libro, que también se ha convertido pues un libro bueno, clásico y mítico, que es Seres y lugares en los que usted no cree. La verdad que Carlos Canales siempre ha estado muy cerca de todas mis investigaciones, es una persona tan inquieta y se mueve como un rabo de lagartija, que luego es difícil pillarle, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de haber escrito dos libros con él, y en concreto esta reedición que se ha hecho de los enigmas literarios, ¿no? Por Guante Blanco, pues bueno, es como una de mis aficiones o de mis pasiones. Me gusta mucho la literatura, como yo creo que todos los que estamos aquí, y me apasiona no solo conocer la cara de ciertos escritores y ciertas obras, sino también la cara B. La cara B es la cara más oculta, vamos a llamarla la más misteriosa, la más insólita, la más extravagante en algunos casos, y la que no se suele contar habitualmente. Entonces, como era el libro que yo quería leer y no lo encontraba, pues me decidí a escribirlo.
Qué bonito cuando alguien hace, pues eso, quiero hacer el libro que me gustaría encontrar a mí en la tienda o que me gustaría leer porque tengo inquietud por una serie de personajes. Cada capítulo que tienes es que te da para una conferencia, así de claro.
Yo creo que sí,
porque son apasionantes.
Hombre, busqué también autores que fueran muy conocidos, porque, hombre, es verdad que te encuentras anécdotas de todo tipo, pero claro, buscar autores que no los conoce ni su padre tampoco tenía demasiada gracia, ¿no? Entonces, bueno, sí quería hablar de aquellos que todo el mundo puede comentar algo, yo qué sé, desde Charles Dickens a Julio Verne, pero esos otros datos que normalmente no aparecen en sus biografías oficiales, se aparecen cuando te adentras mucho más en sus obras. Además, que siempre hay prólogos en muchas de las obras donde se detallan los pormenores, ¿no?, de estos autores, y eso es lo que me llama la atención. Entonces, pues a lo largo de años, porque es un libro que luego surge a raíz de unos artículos que yo publicaba en la revista Enigmas, y bueno, pues aquellas cosas que yo notaba raras, pues las apuntaba, ¿no? Yo tengo dosieres de todo tipo de cosas, algunas se convierten luego en libros, otros posiblemente nunca vean la luz, pero bueno, las cosas que me llamaban la atención pensaba que podía llamar la atención a otras personas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de autores clásicos, de autores muy conocidos, pues digo, pues a lo mejor esto no lo saben. Y luego me enteraba en las tertulias donde salía, yo qué sé, Dante, y les contaba, bueno, ¿sabes que estás leyendo la Divina Comedia casi de milagro? Entonces, ¿cómo que casi de milagro? Pues sí, porque los 13 últimos cantos no aparecían en la de 3 cuando muere Dante, y luego, gracias a que se tiene que aparecer Dante, pero en espíritu, pues al final la obra queda completa. Pero fue por esos avatares del destino, y yo diría que por esos avatares sobrenaturales, porque hay mucho de misterio y mucho de esa otra parte, ¿no?, muy fronteriza con la ciencia, donde ciertos autores tuvieron sus coqueteos y lo dejaron plasmado en algunas de sus obras. Eso es lo que he intentado reflejar.
Bueno, voy a decir un pequeño secreto, que Jesús estaba este ratito también tomando notas,
sí,
y demás.
Tomo nota de todo.
Te iba a decir, si tienes algún tipo de rutina de escritor, por ejemplo, ¿escribes todos los días? ¿De qué manera? Si tienes algún tipo de casi casi trastorno obsesivo compulsivo.
No tengo un TOC. No tengo una rutina específica. No sé si es un defecto o una virtud. Sí es verdad que hay épocas donde tienes que estar metido, ¿no?, en lo que estás en ese momento, pues en un libro, ¿no?, o por supuesto pues en alguna charla y pues en todos los programas de radio, ¿no? Ya sabes que son programas de radio semanales y continuamente tu mente siempre está preparando el próximo tema. Terminas uno y estás metido en otro, pero claro, entre medias hay artículos, hay libros.
Claro.
Entonces no tengo una rutina específica, pero sí tengo disciplina. Entonces, cuando me propongo escribirlo en una fecha determinada, saco tiempo debajo de las piedras y al final a cabo ese libro, porque, hombre, siempre hay que ser respetuoso con el editor y, o con el compañero, si en ese momento estás escribiendo también ese libro con algún amigo. Pero sí, sí es verdad que hay que marcarse como unos objetivos determinados, porque si no, sabemos que los libros tienen vida propia. Tú tienes más o menos establecido lo que quieres hacer, pero luego, por ejemplo, en este caso de Enigma Literarios, te sale un autor que no le tenías previsto en el índice, dice, bueno, a ver dónde le encajo, o otro autor que al final deriva, ¿no?, en lugar de un autor, en un tema específico. Yo, por ejemplo, pues toco, yo que sé, escritores y el espiritismo, con lo cual ya tienes que meter a varios. Pero claro, ¿dónde paras ahí? Porque solo eso, el escritor y el espiritismo, es para un libro completo. Por lo tanto, es una cierta disciplina y la rutina cuando llega el momento de entregar ese libro o de entregar ese artículo.
Sobre Dante Alighieri, pues podríamos estar aquí hablando, me parece, que cuatro programas más. Y de hecho, una idea que tenemos es, en un futuro, poderle dedicar un programa a Dante y contar contigo.
Sí, y a la Divina Comedia, ya le lanzamos un mal.
Tiene una parte esotérica muy importante.
Pero hay una parte que nos ha llamado mucho la atención, es que comentas que es posible que Dante usara algunas sustancias para inspirarse. De hecho, dedicas un capítulo exclusivamente al tema de los estupefacientes como elemento inspirador. ¿Qué nos puedes explicar? ¿Qué tipo de drogas serían las favoritas de los escritores?
Bueno, depende de las épocas. Ten en cuenta que ahora hay muchas drogas que están prohibidas. En aquella época no estaban prohibidas. Si nos vamos a la bohemia francesa del siglo XIX, el opio, el láudano, el hachís, era lo más habitual. Y de hecho, el que no lo tomaba, pues era un poco como el pringao, ¿no? Dice, hombre, ¿cómo no has tomado una buena ración de Davamés, por ejemplo? Que era una sustancia ahí pegajosa, pero que tenía cáñamo y tenía canela y tenía clavo, y se lo bebían, igual que se tomaban el absenta, que no es que fuera una sustancia psicotrópica, pero la absenta te colocaba y te colocaba bien, hasta el punto de que fue prohibida. La llamaban el hada verde, porque al final veías hadas, veías gnomos y veías de todo. Y eso es lo que originó la locura, o por lo menos precipitó la locura, de ciertos personajes como Van Gogh, ¿no?, que le daba mucho la absenta. Entonces, ¿qué tipo de drogas? Bueno, evidentemente las que se usaban en aquel momento, no estamos hablando de cocaína para...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.